Cano. ¡Qué gran película, Blade Runner! El cine, esta película y otras, nos han anticipado cómo podrá ser y cómo podría ser la relación entre el ser humano y los robots. Pero no solo en el cine, también en el mundo de la música. En el año 1977, Alan Parsons lanzaba el disco iRobot. Esta noche te propongo este desafío. Las máquinas, los robots, ¿terminarán asumiendo el liderazgo de la humanidad? ¿Los humanos seremos reos de las máquinas? Hasta las 4, 3 en Canarias. Te propongo esta experiencia.
Hay un hombre sentado hoy entre ustedes que se llama David. Es lo más parecido a un hijo que tendré nunca. Por desgracia, no es humano. Nunca envejecerá y nunca morirá. Y sin embargo es incapaz de valorar tan extraordinarios dones, ya que eso requeriría lo único que David no podrá tener nunca. Alma.
No es extraño que el mundo del cine y de la literatura de ficción nos presenten escenas donde los robots cobran un especial protagonismo. En cierto modo, es una manera de hacernos el cuerpo a lo que está por venir. Un mundo en el que las máquinas formen parte de nuestro día a día de una manera que quizá ahora no podamos ni siquiera imaginar.
Adiós a las actualizaciones tediosas y a los fallos técnicos. Un enlace con el ordenador central de USR proporciona a este robot nuevos programas a diario. El Nestor Clase 5 es el robot del mañana.
Esta noche te propongo adentrarnos en el apasionante mundo de los robots. Vamos a mirar hacia ese futuro no tan lejano que hará, y ya está haciendo realidad, lo que antes nos parecía ciencia ficción. Lo mejor será empezar, y nunca mejor dicho, por el principio. Empezamos nuestro viaje analizando el primero de todos los pasos. ¿Cómo se diseña y cómo se fabrica un robot? Jaime Boales, coordinador del Máster en Industria Conectada de la Universidad Pontificia de Comillas. Señor Boal, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Está claro que diseñar y fabricar un robot no es una labor sencilla ni monopolizada por un único sector de la ciencia. Son varias las ramas que se unen para poner en marcha un operativo tan complejo que tiene como resultado crear una de estas entidades artificiales. O sea, ¿cuáles son las disciplinas que se pueden llegar a conjugar en el diseño y fabricación de un robot?
Pues muchísimas. Y esa es la razón por la que la robótica es tan útil para fomentar el interés por la tecnología en los niños y para formar ingenieros, porque les ayuda a integrar conocimientos muy diversos, que es algo imprescindible para desarrollar la habilidad de plantear y resolver problemas complejos. Por citar algunas disciplinas, se necesitan conocimientos de mecánica para diseñar y construir las diferentes partes que componen el robot, electricidad para alimentar los motores que mueven cada una de las articulaciones, electrónica para los sensores que monitorizan el estado del robot y de sus alrededores, visión artificial para procesar las imágenes de las cámaras que algunos equipan, o álgebra para modelar los movimientos del robot matemáticamente y poder después diseñar sistemas de control que le permitan moverse o realizar la actividad que alguien ha codificado en un programa informático.
Correcto. Por tanto, estamos hablando de algo realmente complejo. Oiga, dentro de los diferentes tipos de robots, déjeme que destaque el androide, aquel que imita el comportamiento de los seres humanos. Vamos a meternos en ese contexto.
Es algo humano, no lo entenderías.
Mi padre intentó enseñarme las emociones. Son muy difíciles.
¿Te refieres a tu diseñador?
Sí.
Oiga, este tipo de robots cuentan con la característica de poder moverse, en algunos casos como una persona, a veces caminando con piernas robóticas y, por supuesto, con brazos articulados que pueden imitar nuestros movimientos. ¿Cómo se consigue esto teniendo en cuenta que carecen de músculos, de tendones? ¿Qué elementos se utilizan para recrear una articulación?
Pues las articulaciones de los robots, en los que pensamos todos cuando nos imaginamos qué es un robot, son piezas mecánicas, como las que se pueden encontrar en un coche, engranajes, rodamientos, que están controladas por un motor eléctrico normalmente y equipadas con sensores para medir su posición o para medir la fuerza a la que están sometidas y así detectar, por ejemplo, si el robot ha chocado con algo. Sin embargo, también existe una familia de robots, los llamados robots blandos, que sí que cuentan con músculos artificiales. Son músculos flexibles, construidos con siliconas, fibras naturales o materiales compuestos, muchas veces impresos en 3D, que son más ligeros y en algunos casos biodegradables.
Entiendo. Más allá de los androides, existen muchos otros tipos de robots que sirven para hacer más fácil la vida en diferentes aspectos, desde el ámbito de la medicina hasta el sector de la industria, incluso en lo doméstico. Más allá de su aplicación, ¿es muy diferente el diseño y la fabricación de cada uno de estos robots?
Conceptualmente, la forma de abordar el problema y los grandes bloques que lo componen son siempre los mismos. El robot necesita la capacidad de ver qué es lo que tiene alrededor, de percibir su entorno, de pensar, planificar qué acciones quiere realizar y después ser capaz de llevarlas a cabo. Obviamente, la complejidad y los requisitos de cada uno de los bloques varía según el tipo de robot. No es lo mismo un brazo robótico que va a trabajar siempre en el mismo sitio, en una línea de producción, que un coche autónomo, que al final es un robot móvil, que puede encontrarse con situaciones imprevistas con mayor facilidad por el hecho de moverse en un entorno cambiante.
Entiendo que cuando se diseña un robot, permítame, uno simple, digo simple cuando uno le ve trabajar, pero tiene su acosa. Me refiero a estos círculos, a estos discos que barren el suelo, que cuando llegan a una pared tropiezan y se dirigen hacia otra zona. Estoy seguro que sabe de lo que le estoy hablando. Una vez que ya está completamente diseñado, cuando ya se ha hecho todo el desarrollo del proyecto y llega el momento de la fabricación, supongo que ahí la fabricación es una fabricación, diría, en cadena, no, a efectos industriales. No estoy hablando de construcciones artesanales, ¿no?
Por supuesto. Aparte de ese tipo de robots domésticos, están los robots industriales. El año pasado se fabricaron más de 400.000 robots industriales en todo el mundo, con lo cual no sería posible hacerlo de manera artesanal. Al final hay líneas de montaje parecidas a las que se pueden encontrar en una fábrica de automóviles, donde otros robots ayudan a construir nuevos elementos, nuevos dispositivos.
Debo entender que en este momento en el mundo usted habla de 400.000 robots industriales. Si a eso sumamos los domésticos, los aplicados a la medicina, etcétera, 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 ¿estamos hablando que en este momento en el mundo puede haber millones de robots?
Por supuesto. Hay varios millones de robots, tanto en entorno industrial, y crecer, no harán más que crecer, porque al final un vehículo autónomo es un robot. Empiezan a tener aplicaciones domésticas como robots de compañía, robots de limpieza, así que sí, su número crecerá exponencialmente en los próximos años.
Esta noche hablaremos de la inteligencia artificial aplicada a la robótica. Si le aplicamos inteligencia artificial a la robótica, oiga, ¿algo de lo que hemos visto en el cine puede terminar ocurriendo?
Hombre, todos conocemos cómo funcionan las películas y al final se tienden a magnificar las cosas, aunque sí que es cierto que quizá de otra manera algunas de las cosas que aparecen en las películas podrían llegar a ser realidad. Androides que sean capaces de moverse de forma autónoma y coger cosas y que aprendan comportamientos por sí mismos es algo de lo que no estamos tan lejos.
Cuando Verne escribió El viaje a la luna, supongo que en su época nadie podía ni imaginar que eso podría ser una realidad, y sin embargo lo fue. Así que ustedes que andan metidos en esto de las máquinas, les ruego por favor ética, profesionalidad y pensar en el futuro.
Sí, eso es algo que siempre tenemos en mente. De hecho, una de las grandes preocupaciones ahora en el mundo de la inteligencia artificial es ser capaces de entender cómo está aprendiendo una máquina para poder estar seguros de que se va a comportar de manera ética en cualquier circunstancia.
Querido profesor Jaime Boal, coordinador del Máster en Industria Conectada de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por atenderme a estas horas.
No hay de qué, muchas gracias.
Gracias y buenas noches. Así empezamos hoy el especial hablando de máquinas, de robots, hablamos de futuro.
Segmentos aleatorios de código que se han agrupado para formar protocolos inesperados. De improviso, estos radicales libres generan dudas sobre el libre albedrío, la creatividad e incluso sobre la naturaleza de la misma alma. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más?
Si a una máquina la dotamos de inteligencia, entonces obtendremos un androide. Esa es la versión simplificada de lo que es un robot. Hablaba de inteligencia, y de eso quiero hablar ahora, de la inteligencia de las máquinas. En España se ha creado recientemente el primer observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial, Odiseia. Su fundadora, investigadora de la Universidad CEU San Pablo, es Idoia Salazar. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alonso.
Profesora, la inteligencia artificial es un concepto muy difuso, en mi opinión, y mi intención ahora es que, con su ayuda, lo convirtamos en algo que todos podamos entender. Defíname, por favor, de una forma sencilla, ¿qué es la inteligencia artificial tal y como hoy la conocemos?
Muy bien, inteligencia artificial realmente es un concepto mucho menos hipnótico, mucho menos fantástico de lo que se pretende. Realmente los sistemas de inteligencia artificial son simplemente un software, un programa informático que intenta simular una inteligencia humana en el sentido de la toma de decisiones por parte de los humanos. Es simplemente eso, es un sistema informático.
Póngame un ejemplo para que todavía le pueda entender mejor.
Por ejemplo, es un programa que, por ejemplo, se incluye actualmente en los chatbots, como por ejemplo, podemos ver algo, un ejemplo práctico que lo tienen muchos usuarios ya en sus casas, puede ser Alexa o Siri, las personas que tienen el iPhone en su móvil, tienen sistemas de inteligencia artificial que lo que hace es personalizar un poco la relación entre la máquina y la persona. Uh-huh. Pero debemos de tener en cuenta que hoy en día estas sistemas de inteligencia artificial han sido programados por humanos, todavía no tienen autonomía y por ahora somos nosotros los que tenemos el control
Entiendo.
Sobre esos sistemas.
Entiendo. Idoia, tengo la impresión de que al concepto de inteligencia artificial hoy se le da un uso, demasiado corriente, que se está como democratizando su uso, por decirlo de alguna manera. Déjeme que le ponga un ejemplo. Hace unos días oí el anuncio de una lavadora con inteligencia artificial. ¿Esto también es inteligencia artificial o este tipo de cosas son más marketing que otra cosa?
Pues la verdad es que hoy en día se está usando mucho como para el marketing, porque ya solamente las palabras inteligencia artificial, estas dos palabras, realmente llaman mucho la atención de los usuarios. Entonces sí que se está usando más de la cuenta para el marketing. Eso no significa que esa lavadora sí que tenga un algoritmo de inteligencia artificial integrado, pero realmente no es algo tan que se salga fuera de lo común como lo que intentamos pretender. Realmente sí, lo que ayuda al algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, en la lavadora, es aumentar la eficiencia de la lavadora, sin que tenga que ver que nos vaya a escuchar ni que vaya a hacer algo extraordinario. Simplemente ayudará a mejorar la eficiencia, personalizar el uso de la lavadora, sin que ello suponga algo extraordinario.
Uh-huh. Sí, perdón.
Sí, me refiero que uno de los conceptos más importantes que hay que aclarar a la sociedad en general sobre estos conceptos de inteligencia artificial y robótica, es una de las cosas que intentamos hacer en el observatorio, es que la sociedad en general, aprenda a distinguir entre el concepto de robot y lo que es en realidad un sistema de inteligencia artificial, que no son conceptos completamente diferentes que tienden a confundirse. Y realmente, como te decía a ti y a todos los oyentes, realmente un sistema de inteligencia artificial es un software que se programa, y un robot es algo físico. Una cosa puede existir sin la otra. Un robot puede no tener sistemas de inteligencia artificial integrados, y un sistema de inteligencia artificial puede no estar integrado dentro de un robot.
Entiendo. Vamos a mirar un poco atrás para seguir comprendiendo. Seguro que a muchos oyentes les resulta familiar el nombre de Alan Turing, el personaje al que se dedicó la película Descifrando Enigma. Vamos a recordar.
Ah, Turing, el matemático.
Exacto.
¿Cuántos años tiene, señor Turing?
27.
¿Cuántos tenía cuando fue nombrado miembro de Cambridge?
24.
¿Y entonces cuántos tenía cuando publicó este ensayo cuyo título entiendo a duras penas?
23.
¿Y no cree que todo eso lo convierte en un auténtico prodigio?
Newton descubrió el teorema del binomio a los 22 años. Einstein había escrito 4 ensayos que cambiaron el mundo a los 26. A mi entender, yo apenas he hecho par.
Oiga, ¿se puede afirmar que Alan Turing sembró el germen de la inteligencia artificial?
Sí, desde luego. Lo que hizo Alan Turing en su momento es imaginar que las máquinas en un futuro podrían pensar. De hecho, desarrolló un teorema que es un test que se sigue aplicando en la actualidad, que es el test de Turing, que lo que intenta hacer es, una vez que se aplica el test de Turing, se intenta ver a ver si la máquina es capaz la respuesta de la máquina puede ser comprendida por un humano como si la estuviera dando otro ser humano, sin que se vean. Entonces, realmente será el momento en el que la máquina llegue a ser comparable, la inteligencia de la máquina pueda llegar a ser comparable a la del ser humano. En cualquier caso, dicen que sí que se ha logrado en algunos momentos en que la máquina ha logrado ser sarcástica, emplear, por ejemplo, ciertos sentimientos a la hora de hacer de la toma de decisiones, en la forma de conversar. Sin embargo, lo hace de una manera muy específica sobre tareas muy concretas. Por ejemplo, a la hora de hablar sobre un caso concreto médico o a la hora de hablar de un caso concreto relacionado con las leyes, son casos muy concretos. En ningún caso una máquina logra hoy en día, un algoritmo logra hoy en día hacer tareas de manera general como lo hacemos los humanos. Por lo tanto, todavía nos queda mucho para llegar a superar el test de Turing de manera general, llegar a esas máquinas pensantes.
La profesora se refiere cuando habla del test de Turing, seguro que tu ordenador en más de una ocasión te ha pedido que hagas, que pongas un número, una letra en mayúscula, en minúscula. Esta es la forma en la que la máquina entiende que quien está enfrente no es otra máquina, sino que es un ser humano. Oiga, si ustedes se unen en Odiseia, como he leído, para fomentar el buen uso de la inteligencia artificial, es porque se puede hacer un mal uso de ella. Por ejemplo, ¿de qué manera se puede hacer mal uso de la inteligencia artificial?
Por supuesto, toda tecnología puede ser empleada para hacer el bien y para hacer el mal. La inteligencia artificial es muy potente, una tecnología tremendamente potente, que además tiene implicaciones, como lo dice el propio nombre, que pueden ser intelectuales, que pueden ser también relacionadas con las cualidades que tiene el ser humano. Por lo tanto, si una máquina toma decisiones, nosotros, cuando tomamos decisiones, aplicamos la ética. Por lo tanto, si una máquina llega a poder tomar decisiones de manera autónoma, debería también aplicar cierta ética. En temas legales, eso es fundamental también, que se tengan en cuenta no solamente el análisis de datos que hace una máquina a la hora de tomar decisiones, sino que se tenga en cuenta el contexto que rodea una determinada decisión judicial.
Y profesora, por tanto, perdóneme, ¿podemos pensar que un día las máquinas desarrollarán su inteligencia de forma autónoma, que tomarán sus propias decisiones, o esto es ciencia ficción?
Realmente depende, todo depende de lo que hagamos ahora. Si van a poder en un futuro, si podrían, por supuesto que podrían si las dejamos. Lo que tenemos que hacer ahora es dejarlas simplemente en las tareas que consideremos convenientes, en cosas que no supongan una decisión crítica, como puede ser el uso de las armas autónomas o algún caso similar, en el que realmente es necesaria la colaboración entre el humano y la máquina, más que la sustitución. No se trata, lo que defendemos por parte del observatorio es no dejar a la máquina que realmente llega a tomar decisiones autónomas, sino que las personas, todas las empresas, instituciones, empiecen a ver la inteligencia artificial como un acompañamiento de la humana, no como una sustitución de los seres humanos. O sea, esa no es lo que queremos llegar con los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, poder sí que se podría hacer. El dejar que llegue un momento de la historia dentro de 50 años o 40 años en que las máquinas lleguen a tomar decisiones de manera autónoma. ¿Que queramos hacerlo los humanos? Yo espero que no queramos. Y está en nuestras manos el tener esa decisión. En el Observatorio de Odiseia vamos a intentar realmente fomentar ese uso de ayuda y esa visión y esa conciencia de ayuda de la inteligencia artificial. No verla como una sustitución y encaminarla. Al fin y al cabo somos nosotros los humanos, los que estamos ahora mismo desarrollando esa tecnología. No debemos soltarla, no debemos dejar que corra sola, sino acompañarla y sacarle un uso positivo.
Idoia Salazar es fundadora del primer observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial, Odiseia. Idoia, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Entrada autorizada.
El progreso tecnológico nos va a conducir a una sociedad que no podemos siquiera imaginar, en la que la figura del robot tendrá un peso prioritario. ¿Pero esto podría suponer algún tipo de riesgo para nuestra especie? ¿Podrán las máquinas superar todas y cada una de las habilidades del ser humano?
Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica.
Lo sé, he visto sus anuncios. ¿Pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano?
Desde luego hay quien piensa que este panorama requiere poner en marcha mecanismos para limitar, moderar o mitigar los efectos del progreso tecnológico. Para hablar de esta delicada cuestión, me acompaña Javier Serrano. Él es doctor en ingeniería y autor de libros como Un mundo robot y El hombre biónico. Querido Javier, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
tal y como se están dando los avances en el campo de la robótica, en su opinión, ¿hasta dónde podremos llegar en un par de décadas en ese terreno? ¿Qué cosas llegarán a hacer los robots?
Bueno, 20 años no es un tiempo muy largo, aunque es cierto que pasarán muchas cosas. Podemos pensar, por una parte, que habrá más de lo mismo, quizá mucho más de lo mismo, con lo cual podremos ver robots, digamos, en nuestro entorno más doméstico, como asistentes, como cuidadores, y por supuesto muchos más negocios también atendidos solamente por robots o por algoritmos. Esto ya empieza a ser a día de hoy noticia casi anecdótica, pero seguramente se multiplicará. Hay supermercados en los que no hay ninguna persona, o tiendas o negocios en los que atienden solamente robots, también restaurantes de comida rápida, etcétera. En fin, empieza a ser, digamos, una noticia que se repite. Y por supuesto también veremos muchas fábricas y muchas empresas y muchas explotaciones, incluso agrarias, en las que solamente habrá robots y algoritmos que gestionarán, digamos, la producción.
Perdona, ¿qué diferencia hay entre robots y algoritmos? ¿Qué me hablas?
Bueno, robot básicamente es una máquina, digamos, con su propia lógica, digamos, que le permite, digamos, ser autónoma. Y el algoritmo ni siquiera tiene, digamos, una parte física, ¿no? Simplemente son programas, digamos, que gestionan una serie de acciones o de lógicas. Es una lógica, digamos, la diferencia. Entiendo. Simplemente es que entre el algoritmo es una lógica y el robot puede ser tanto una máquina que incorpora la lógica o solamente una máquina que incorpora, digamos, un comportamiento básico, ¿no?
Por tanto, el robot, digo, para que no se pierda nadie, sería como el ordenador y el programa sería como esta lógica de la que hablas.
Sí.
Correcto. Javier, una pregunta. Por tanto, debo entender que tú estás convencido de que habrá un momento en que el robot va a sustituir al ser humano en el ámbito del trabajo, sobre todo del trabajo físico.
Bueno, si solo fuera lo físico, o sea, lo físico, por supuesto, sí, ya de hecho, digamos, ya hemos sido sustituidos, hemos ido, digamos, dejando atrás aquellos trabajos que solamente, o aquellas actividades que solamente eran pura fuerza, ¿no? Ya cedimos, digamos, ese tipo de trabajos hace mucho tiempo, y a día de hoy, digamos, no sería ni siquiera aceptable que una persona humana, digamos, se dedicase a levantar piedras o a hacer algún tipo de actividad realmente física cuando puede hacer una máquina, ¿no? Ese tipo de tareas, digamos, físicas o muy físicas, ya las hemos abandonado, digamos, en beneficio de las máquinas. Y ya hemos empezado también a ceder ciertas otras actividades que son intelectuales, ¿no? Aquí es todavía muy incipiente, pero también está empezando a ocurrir. Con lo cual, sí, creo que realmente los robots y los algoritmos, digamos, van evolucionando, digamos, a hacer que la mayoría de las tareas y las actividades sea más productivo que las realicen ellos, que las realicen personas, ¿no? Salvo quizá una pequeña, digamos, parte de esas actividades que podría quedar, digamos, como un reducto de subsistencia para el empleo humano. Pero sí, la gran parte de actividades, siguiendo simplemente la lógica de lo que hemos visto hasta ahora, debería evolucionar, digamos, y quedar en manos de máquinas y de lógicas como algoritmos.
En tu opinión, ¿de qué manera se va a poder compatibilizar ese auge del robot en el ámbito laboral? Porque es posible que por cada robot que trabaje haya varios trabajadores que pierdan su puesto. Por tanto, esa compatibilidad entre el auge del robot en el ámbito laboral, bueno, y la necesidad por parte de los seres humanos, ya no solamente por conseguir un sueldo, sino, en fin, el trabajo te dignifica, te empodera. Yo creo que tiene cualidades más allá de adquirir un salario para poder comer y pagar la vivienda, ¿no?
Bueno, la discusión filosófica sobre qué es el trabajo y hasta en qué parte, digamos, o en qué cantidad nos dignifica o menos, digamos, yo creo que sería interminable, ¿no? Yo personalmente soy de la opinión que si vamos a llegar a un momento, como creo, como estoy convencido, en el que unas máquinas y unos algoritmos van a ser mucho más capaces en la mayor parte de actividades que el ser humano, llegamos a un punto, digamos, en el que es un auténtico cruce de caminos, ¿no? Ahí, digamos, algo va a cambiar, ¿no? Tendremos que tomar otro tipo de camino del que veníamos siguiendo hasta ahora. Si unas máquinas son más capaces que nosotros, no tiene sentido competir con ellas para hacer cosas, actividades que ellas podrán hacer mejor que nosotros. Entonces, en ese momento tendremos que discutir no ya tanto qué significa el trabajo y qué es lo que nos aporta o nos quita o si es, digamos, interesante para el ser humano, sino que tendremos que definir cosas como qué queda del ser humano, qué vamos a hacer en frente de otra, digamos, de otra especie, si queremos llamarlo así, o digamos de otros agentes que también serán capaces y quizá a su modo inteligentes. Las preguntas que se abrirán serán mucho más enormes y mucho más importantes y mucho más críticas que la discusión solamente de qué hacemos con una sociedad ociosa si no podemos, o qué hacemos con la economía productiva si ya dejamos de tener empleo, si dejamos de tener un salario y ya no somos, digamos, agentes activos del capitalismo, ¿no? Yo creo que el tipo de preguntas que se abrirán serán mucho más amplias y mucho más ambiciosas.
En esa especie de mundo que estamos hablando, este humanos, robots, ¿cuál crees que puede ser la situación más catastrófica que pudiera darse?
Uy, no querría yo asustar a la audiencia, pero es cierto que todos hemos visto películas en las que hay todo tipo de situaciones, digamos, distópicas, y aquí, bueno, pues yo creo que, como estábamos comentando, sin entrar, digamos, en cosas como muy truculentas, yo creo, digamos, que la situación más catastrófica para el ser humano, tal como nos interpretamos hoy, yo creo que sería simplemente que dejemos de ser seres humanos porque haya otra especie en esta evolución que vamos a generar, que vamos a impulsar nosotros, creando máquinas y algoritmos más competentes que nosotros, y que nosotros, digamos, pasemos a ser la segunda especie más inteligente del planeta, ¿no? Ese tipo de convivencia seguramente no sería sencilla, visto lo que hemos hecho nosotros con otras especies menos inteligentes.
Correcto,
del planeta.
Pero porque podría ocurrir, en tu opinión, que las máquinas superen y controlen a los seres humanos.
Bueno, controladas, pues, no sé, a lo mejor controlar, digamos, ya es un poco, estamos ya un poco entrando en ciencia ficción, pero es cierto que ya hoy las máquinas, los algoritmos ya calculan más rápido que nosotros, son capaces de manejar cantidades de datos enormes mucho mejor que nosotros, pero también se da la paradoja famosa de Morales, de que haciendo todo eso mucho mejor que nosotros, todavía son muy torpes en multitud de otras cosas, desde subir unas escaleras a abrir una puerta, dependiendo de cómo sea el tipo de pomo de la puerta, ¿no? Es decir, todavía estamos en esta fase en la que hay muchas, las máquinas siguen siendo muy torpes, a pesar de que ya nos demuestran que en muchas otras cosas son mucho más capaces que nosotros. Entonces, esto es solamente una cuestión de tiempo, y aquí el tiempo, por supuesto, es la gran discusión. Yo creo que en la mayoría, yo he estado 2 años y medio, casi 3, tratando muchísimos materiales para escribir el libro, y básicamente al final la discusión no es tanto qué va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. O sea, yo creo que la mayoría de las personas se pueden, la mayoría de las opiniones y de expertos y de todo tipo de personas se pueden reducir en el cuándo, no tanto en el qué. Todo el mundo piensa que tarde o temprano serán en 20 años o serán en 200, pero aparte de la escala temporal, todo el mundo piensa que va a ocurrir en el que un día las máquinas tendrán esa famosa inteligencia general. Es decir, no serán solamente capaces de hacer algo muy bien, como calcular, que ya lo hacen mejor que nosotros, sino que serán capaces de hacer cualquier actividad que conocemos igual o mejor que un ser humano, seguramente mejor.
Me decía Javier Serrano, mi invitado, a la persona que oyes a través de la radio. No, eso es ciencia ficción. Estamos hablando con un doctor en ingeniería, por tanto, aquí estamos hablando de que las cosas hay que verlas y tocarlas, ¿no? Un robot, además de ser programado por el hombre, hoy o en breve, ¿puede aprender, puede evolucionar por sí solo?
Bueno, a día de hoy no, a día de hoy las máquinas no son autónomas, no, tienen, por supuesto, tienen un código embebido en su diseño y se tienen que ceñir, digamos, a ese tipo de instrucciones, ¿no? Acción, reacción. En caso que ocurra un tipo de acción, las máquinas pueden ejercer el tipo de reacción a la que están programadas, ¿no? Pero eso no quita, digamos, que como ha ocurrido también en el propio ser humano, ¿no? Es decir, un día fuimos monos y de alguna manera algo ocurrió que nos invitó, digamos, a modificar nuestra estructura genética y avanzar, digamos, y convertirnos en algo diferente, ¿no? Pues quizá también, ahí ya, por supuesto, entramos de nuevo en la parte de ciencia ficción, pero una ciencia ficción, digamos, que se puede plantear, ¿no? Que se plantea en una mesa, digamos, con técnicos y expertos, aunque sea como ciencia ficción, digamos, es algo que es discutible ya a día de hoy, de que un día, digamos, esa lógica que puede tener ese robot puede modificarse, puede ser, digamos, tener tal magnitud, digamos, que pueda, digamos, llegar a tener una cierta, va a presentar una cierta autonomía, ¿no? Que se sienta, no que tenga una conciencia, porque quizá conciencia es un término demasiado humano, pero que llegue a tener, digamos, una autonomía, quizá, ¿no? Que pues la cantidad de capacidades que llegue a reunir una máquina o una lógica, llegue a tener, digamos, capacidad autónoma de discriminar qué quiere hacer o qué no quiere hacer o qué va a hacer ante determinado curso de acciones, cosas, digamos, que no estaban embebidas en su programación humana, ¿no? Eso sí que yo creo que se puede empezar ya a plantear, digamos, como hipótesis de trabajo, aunque sea en un futuro muy remoto, ¿no?
Bueno, en todo caso, reacciones de las máquinas, yo entiendo por reacciones también los simples juegos. Es decir, si voy por aquí, habrá un desarrollo, y si hay por aquí, habrá también un desarrollo. Pero son reacciones que tiene, en este caso, el propio programa, ¿no?
Sí, por ejemplo, hemos visto visto cuando las máquinas han conseguido ganar al ajedrez o al Go o al fin, a todos estos juegos que vemos, que hemos ido viendo en los últimos años, cómo se pensaban, digamos, que no eran terreno propicio para las máquinas, porque requerían en su momento se ponían como ejemplo de algo que nunca una máquina podría hacer, o un algoritmo, porque realmente requerían una intuición o requerían, digamos, una lógica o incluso, digamos, una creatividad a la hora de mover determinada pieza de un tablero. Pues hemos visto como aunque esa intuición o esa capacidad creativa no la tenga una máquina, sí que se puede compensar teniendo, digamos, otro tipo de capacidades, ¿no? Pues la capacidad de hacer millones de cálculos por segundo, etcétera, etcétera, cosas que el ser humano no tiene capacidad, ¿no?
Entiendo. ¿Qué es lo que tú llamas hombre biónico?
Bueno, el hombre biónico, en cierto modo, es un ser humano, digamos, que se resiste a perder capacidades frente a las máquinas capaces, o al revés, tal vez se puede ver de otro modo, diciendo que es un ser humano que quiere incorporar esos desarrollos tecnológicos a su propia biología.
¿Eso nos podría llevar a convertirnos en un robot de forma voluntaria y, por tanto, tener la posibilidad de ser, si no digo eternos, desde luego, multiplicar por n veces la capacidad vital, no?
Hay varias formas, ahí ya se discuten varias formas de que podríamos llegar a ser eternos, y una de ellas, por supuesto, sería incorporar tecnología en nuestra biología. Si nuestra biología se degrada y, digamos, envejece y pierde capacidades, una posibilidad sería incorporar tecnología, pues cualquier órgano, cualquier capacidad que, por lo que sea, se ha deteriorado por el paso del tiempo en el ser humano, por un accidente, pues podemos, digamos, simplemente mejorarla o cambiarla o recuperarla gracias a una intervención tecnológica. Hoy en día ya sabemos lo que es tener trasplantes, digamos, de otros seres humanos. También hay ya experimentos con trasplantes de órganos, digamos, que se han creado mediante impresión 3D, por ejemplo, o de órganos de otros animales. Bueno, pues en el futuro sean simplemente órganos que sean tecnológicos, pura tecnología, y que podremos incorporar simplemente como reemplazo, pero no solamente como reemplazo, sino también como mejora. Es decir, de la misma manera que ponemos una prótesis de titanio, una prótesis de cadera de titanio, una prótesis de rodilla, y que tiene ya que nos hace recuperar esas funcionalidades que habíamos perdido, el día de mañana podría también tener ciertas capacidades motoras adicionales. O sea, no tendría por qué limitarse a las funcionalidades de origen del ser humano, sino que podríamos darle funcionalidades adicionales. Y del mismo modo que pensamos en una prótesis, podemos pensar en todo tipo de implantes en el cerebro, que a día de hoy se están investigando para aumentar la memoria, para estimular ciertas zonas del cerebro que están relacionadas con la creatividad, con ciertas capacidades intelectuales, etcétera, etcétera.
¿Esto no es ciencia ficción? ¿Estás hablándome de que esto...?
No. Hay ya, por ejemplo, en DARPA, la Agencia de Investigación Militar Estadounidense, que siempre, digamos, lidera cualquier tipo de innovaciones, al menos las que conocemos. Por supuesto, hay muchas que ni siquiera conocemos, que están desarrollando, pero las que conocemos, por ejemplo, ya hay programas financiados por ellos para estimular, por ejemplo, la memoria en personas que habían perdido durante situaciones, por ejemplo, de guerra o de conflictos. Pues hay muchas personas, digamos, que por el estrés traumático que han sufrido, pues pierden la memoria. Bueno, pues ya se están investigando la posibilidad de insertar, y de hecho se han hecho ya ensayos de insertar ciertos implantes mentales en ciertas zonas del cerebro para estimular esa recuperación de la memoria, ¿no? Y del mismo modo que están haciendo investigaciones en este sentido, hay otras muchísimas líneas de investigación para estimular o para mejorar ciertas capacidades en nuestro cerebro. Por supuesto, ahora lo hacemos de manera como si fuese una caja negra, o sea, no sabemos qué estamos tocando, pero parece que funciona, ¿no? Ponemos una estimulación en determinada área del cerebro y parece que, o puede hacer, digamos, que esa persona demuestre que tiene una mejoría en ciertas capacidades, ¿no? Pero esto poco a poco se irá controlando y realmente seremos capaces de estimular con mucho detalle cualquier actividad porque estará representada en una zona del cerebro, ¿no? Esto simplemente propone un ejemplo.
Javier Serrano es doctor en ingeniería, autor de libros como Un mundo de robot y El hombre biónico. Y para terminar, ¿en cuánto tiempo? ¿Todo esto en cuánto tiempo?
Bien, en cuánto tiempo ya es pura fantasía, porque claro, ya como decía antes, de la investigación, de literatura y en fin, y de todo lo que se está haciendo en diferentes partes como investigación, el rango de cuándo puede ocurrir, por ejemplo, un fenómeno que está muy de moda, el tema de la singularidad, el momento en el que una máquina será más inteligente que un ser humano. Bueno, pues hay personas que, en fin, que pues lo plantean desde aquí a un par de décadas máximo, de hecho incluso dan fechas concretas, y hay personas que piensan que todavía estamos al menos a distancia
¿y
de
tu opinión?
O de dos.
¿Tu opinión cuál es?
Pues en mi opinión yo creo que desde luego no lo veo en 20 años, porque también es cierto que hay toda una serie de problemas que hay que solucionar, etcétera, etcétera, y seguramente, digamos, el optimismo aquí no funciona, pero tampoco pienso que sea una cuestión de dos siglos. Yo creo que nuestros hijos seguramente tendrán que enfrentarse a este tipo de dilemas que estamos empezando a plantear hoy. Seguramente la generación de nuestros hijos tendrán sobre la mesa, digamos, si nosotros no somos capaces de dejarles el problema resuelto, tendrán sobre la mesa este tipo de macro problemas, de definir qué tipo de futuro planteamos para la sociedad humana, si queremos unirnos con las máquinas, si queremos enfrentarnos a ellas, si queremos ser parte de esas máquinas, o si simplemente nos resignamos a desaparecer.
Javier Serrano, gracias por atenderme. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
No cabe duda que los hospitales están desbordados. Son enormes las listas de espera de consultas y de quirófanos. Por eso, la sanidad necesita que le echen un cable. ¿Podría venir esa ayuda de parte de la inteligencia artificial? Sin duda, el futuro ya está aquí. A principios de 2014... Joan Milne, una mujer que nació sorda, oyó por primera vez gracias a un dispositivo electrónico implantado en su oído. Su vida cambió desde ese momento. A Al Cerdar, que había perdido la visión años atrás, le fue implantado un ojo biónico en el año 2015. Entonces, pudo volver a ver a su familia. Las nuevas tecnologías y las que están en fase experimental podrán permitir estas y otras maravillas, como la implantación robótica en miembros amputados, la cooperación de inteligencia artificial durante las operaciones y muchos otros avances que harán de los hospitales un lugar mucho más efectivo. La robótica, sin duda, es el futuro de la medicina. Para conocer por dónde van los avances en el campo de la robótica asociada a la medicina, está hoy en la noche de COPE Pablo García Kilroy. Él es ingeniero español que trabaja en Estados Unidos. Trabaja en la cirugía robótica del futuro. Es vicepresidente de la empresa Verb Surgical, en California. Señor García Kilroy, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, simplificando, la robótica aplicada a la medicina, parece que está consiguiendo que los ciegos vean, que los sordos oigan. ¿Tanto se ha avanzado en este sentido?
Bueno, sí, hay unos grandes avances en la tecnología, no solo en los en robótica, pero también en la interfase, ¿no?, con los productos, con el cuerpo. En el campo de esto se separa un poquito de la robótica, no es exactamente la robótica, pero los productos que tienen interfase con el ojo, con el cerebro, en el caso del oído, en el caso del ojo, pues eso, hay grandísimos avances en el tema de la electrónica y de la conexión con el cuerpo humano, y eso permite pues usar sensores que son como una extensión del cuerpo humano. Uh-huh. La robótica en sí, ahora mismo en la medicina, pues se usa también en otros campos, principalmente en el tema de la cirugía.
Preparando esta conversación con usted, Pablo, he leído sobre el robot Da Vinci, el sistema quirúrgico más avanzado del mundo. Bueno, de hecho, usted trabajó hace años en la empresa que lo comercializa. Digo, para que nos entendamos, el médico se sienta en una máquina al lado de la camilla donde está el paciente y desde esa máquina maneja los mandos de un enorme robot que es el que opera al paciente. ¿Por qué es más preciso operar con ese tipo de robot que hacerlo en contacto directo con el paciente? ¿Qué aporta esta máquina que mejora el trabajo del cirujano?
Bueno, sí, esto se originó un poco pues con el tema de la cirugía mínima invasiva. En los años 90 se empezaron a desarrollar técnicas en las que se desarrollaron herramientas para hacer cirugía a través de pequeños orificios en el cuerpo. Y lo que esto dio lugar pues es herramientas largas, como un poco era como operar con palillos, ¿no? Digamos, el cirujano está mirando a una cámara de televisión y operando con unos instrumentos que están introducidos en el cuerpo a través de pequeñas incisiones. Esto pues tenía muchos beneficios para el paciente, pero era muy complicado técnicamente y limitado en el sentido de que no se podían hacer operaciones muy complejas. Pues lo que el robot consiguió es hacer una interfase en la que la computadora pues hacía el robot, dirige los movimientos que el cirujano comanda y le permite al cirujano sentir como si estuviese dentro del cuerpo directamente operando operando directamente en los órganos en vez de sentirse que está operando pues eso con palillos de manera bastante incómoda.
Entiendo. Y permítame, que... ¿qué tipo de intervenciones se suele utilizar este robot?
Bueno, el robot originalmente fue diseñado para operaciones muy complejas como operaciones de corazón. Luego, donde realmente tuvo mucho éxito fue en operaciones de próstata. Y la razón para eso es que en la próstata pues estás en una parte de la pelvis que es muy profunda, donde es muy difícil hacer estas manipulaciones y solo había un pequeño número de cirujanos que conseguía hacerlo a través de herramientas manuales mínimo invasivas. Entonces lo que hizo el robot fue hacer esta operación mucho más fácil para todo el resto de los cirujanos y se expandió de tal manera que esa intervención que tenía pues una penetración a lo mejor un 15% en el año 2000, pues 5 años más tarde tenía una penetración del 80% y ahora mismo pues es la operación que se usa regularmente.
Permítame en términos muy coloquiales, por ejemplo, hace mucho tiempo una intervención en un pulmón, supongo que habría que abrir el esternón, romper costillas para poder intervenir en el órgano. Hoy esa cirugía no invasiva permite no hacer nada de esto, supongo que se evita, en fin, cicatrizaciones complejas, pérdida de sangre, todo eso redunda en que se reduce notablemente el tiempo de hospitalización y que la recuperación es mucho más notable, ¿no?
Efectivamente. El hecho de que no tengas que hacer grandes incisiones para operaciones complejas, bien sea de pulmón o en el útero, o en la próstata o operaciones bariátricas, permite que para el paciente la operación pues sea mucho menos invasiva y tenga una recuperación y un número de complicaciones más bajo.
Entiendo. Estoy hablando con Pablo García Kilroy. Él es ingeniero español de nuestro país, trabaja en Estados Unidos, trabaja en la cirugía robótica del futuro. Oiga, usted tiene varias patentes, por ejemplo, la de un sistema quirúrgico hiperdiestro. ¿Esto qué es exactamente?
Bueno, la idea de estos sistemas es permitir que el cirujano pueda hacer todo lo que puede hacer en cirugía abierta, pero hacerlo a través de pequeños orificios. Entonces, esto pues se mide en la dexteridad que tienes para manipular los instrumentos. Entonces, el sistema está diseñado para que puedas moverte dentro del cuerpo con toda libertad y facilidad y hacer el mismo tipo de operaciones o de movimientos que harías si estuvieses haciendo incisiones o diseccionando o atando nudos en una cirugía abierta.
Entiendo. ¿Debo entender que toda esta tecnología hoy por hoy es extraordinariamente cara?
Sí, efectivamente. Estos sistemas son complejos. Se tienen que diseñar desde cero porque no hay robots que permitan que se puedan comprar, que permitan hacer el tipo de operaciones o de movimientos que es necesario. Pero bueno, este es un poco el, ahora mismo estamos en el comienzo de toda esta revolución. A medida que la tecnología se haga más común, pues los precios bajarán y se hará mucho más asequible. Ahora mismo la robótica se está transformando y todo aquello que eran proyectos muy caros y componentes muy especializados, pues se están haciendo mucho más comunes. O sea que yo espero que esto dé lugar a sistemas que sean mucho más asequibles y que al final pues lleguen a más números, un mayor número de pacientes.
Uh-huh. Pablo, ¿será posible que algún día, en un futuro próximo, la única persona en una sala de operaciones sea el paciente?
Pues posiblemente, sí. De hecho, eso es una de las grandes visiones a largo plazo. De hecho, aquí el Departamento de Defensa pues está muy interesado en ese tipo de sistemas porque hicimos proyectos en el 2005 pues guiados a ese propósito. La idea era tener un sistema que pudieses poner en sitios remotos que no requiriese un equipo médico. Eso era un poco una visión. Va a llevar mucho tiempo llegar a esa visión, y también es importante también tener en cuenta que ese tipo de visión en un ámbito comercial o en un ámbito civil puede tener o no tener tanto sentido.
Comprendo. Por tanto, estamos hablando de que el mejor especialista del mundo en esa materia, esté donde esté, podría intervenir a un paciente, estuviera donde estuviera. Oiga, en la hipótesis de que el robot pudiera operar de forma autónoma, ¿usted cree que estaríamos entrando en otro ámbito, incluso en el ámbito de la legislación, incluso en el ámbito ético?
Sí, definitivamente. De hecho, ese no es la automatización no es uno de nuestros objetivos, por lo menos en cirugía laparoscópica. También es importante un poco mirar, hay sistemas que ya son autónomos, es un poco, depende del tipo de cirugía. Si cuando tienes cirugías, por ejemplo, hay un sistema para hacer tratamiento de tumores que se llama CyberKnife, por ejemplo, y ese sistema que es un tratamiento oncológico a través de rayos X, pues lo que hace es modela el tumor, hace un plan de tratamiento y el robot ejecuta, ¿no? Ese tipo de automatización es posible porque la ejecución o la operación del robot pues no cambia el tumor, con lo cual es mucho más fácil. En cirugía de tejido blando, ¿no? Digamos en cirugía abdominal o cualquier tipo de contacto con tejido blando, la cosa se complica mucho más porque en cuanto tocas el tejido, pues cambia. Entonces, programar un robot para que lo haga de manera autónoma es mucho más complicado.
Le pido que sea lo más ambicioso posible, que deje llevar su mente. Dentro de varias décadas, dentro de un siglo, ¿cómo podría ser la robótica aplicada a la medicina?
Bueno, dentro de un siglo, quién sabe, ¿no? Pero un poco... hay varios niveles. Uno, durante el procedimiento definitivamente una máquina será capaz de aconsejarte cuáles son los movimientos óptimos para tener un resultado que sea lo más positivo posible. Y eso estará hecho basado en toda la experiencia acumulada de todos los procedimientos que se hacen a nivel mundial, no solo la experiencia de un solo cirujano. Eso por una parte. Por otra parte, un poco a nivel más amplio, pues la cirugía o el tratamiento estará hecho en el contexto de una consideración mucho más amplia del paciente, de cuál es el diagnóstico, de cuál es su biología, de cuál es sus posibilidades de recuperación, y basado un poco en, fundamentalmente en la experiencia y los datos que te permitan decidir cómo los movimientos o el tratamiento que estás haciendo en ese momento va a optimizar todo el ciclo de recuperación del paciente, no solo el instante en el que estás ejecutando la cirugía.
Pablo García Kilroy, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Un abrazo afectuoso desde España.
Igualmente, muchas gracias a usted.